muchísimas gracias por prenderle a la hora correcta, en el momento exacto, al canal que se debe. El canal 44, que tiene como cada semana para ustedes estos sabrosísimos episodios de Los Sótanos del Joder, sus Sótanos del Joder, que cuentan con la presencia de mi queridísima amiga Rubí Bobadilla, a quien quiero un montón, y mi chocolatito relleno de bellísimes, Gerardo, a.k.a. el Lord of the San Juan, claro, Esparza.
Claro, representando.
Te amamos, amigo.
Rey. Oye, que Rubí, Rubí hoy viene como Balbabisco Rosa, ¿eh?
Viene, sí.
¿Hay otro color?
El blanco que nadie agarra. No.
Viene de Pepto Bismol.
De chicle de bolita.
De chicle de bolita. Muchísimas gracias, como cada semana, por encenderle, como les digo. Y como siempre, les tenemos a un invitado que es muy especial.
Siempre,
y
para
en
siempre.
En esta ocasión rompemos la WWW porque nos traemos a uno de esta generación de políticos jóvenes, echados pa'lante, que le
con
mueven,
futuro,
que
futuro.
Tienen futuro. Samuel García, hazte un lado, cabrón. ¿No?
Colosio Rojas,
Colosio
¿qué?
Rojas, no, hazte. Tenemos nada más y nada menos que al señor Fernando Garza, quien gobernó Guadalajara, aunque usted no lo crea, entre el 2000 y el 2003, si no mal recuerdo.
2001 y 2003. Así es.
Y implementó los operativos Yodex y hizo y deshizo.
¿Cuáles eran los Yodex hoy?
Los de deshacer bolitas en las esquinas.
No.
Esa era su marca, yo la recuerdo perfecto. Bienvenido, señor. Muchísimas gracias.
Aquí lo vamos a poner.
Muchísimas gracias por venir aquí al sótano.
Estás equivocado.
Entonces, ¿qué hacían esos operativos? Platíquenos.
A ver.
Aproveche el espacio y cuéntenos exactamente
qué era. ¿Era una ciudad más bonita Guadalajara cuando usted gobernó o qué pasó?
Sí, yo creo que logramos tener una Guadalajara sobre todo más ordenada, que creo que es lo que le falta mucho a la ciudad. Mira, cada quien tira basura donde le da su gana, cada quien deja la basura donde gusta.
¿Ya estaba CAPSA, señor, en su tiempo?
Sí, y daba...
Ahí sí daba buen servicio.
Dándole el conteo, casi usted les firmó el contrato.
No es cierto.
Casi.
Casi mal informado.
¿Quién se lo firmó?
30 años.
Estás mal informado.
Pues son 23.
Mira, se lo firmó Mora López en el año 94.
¿Le dejaron entonces a usted ya?
No, yo... Cada 3 meses sacábamos una encuesta de los servicios que presta el ayuntamiento. El número uno siempre era bomberos. El número 2 era UCAPSA o alumbrado público. Pero se peleaban entre los dos.
¿Se refiere en orden de efectividad?
Claro. Okay. Claro.
¿Y qué pasó, señor? Digo, estando usted en el 2001 cuando CAPSA sí hacía bien su trabajo y ahora que es parte del cabildo, que CAPSA evidentemente le vale por completo y ahí va sobre todas las calles.
Yo no creo la observación que tú haces. Ciertamente el servicio está mal, pero hay una serie de factores. Por ejemplo, cerraron Matatlán. Hoy, llevar la basura de Guadalajara, vamos a decir, andas en la zona sur de la ciudad, llevarla a Picachos,
ajá,
te lleva 5 horas, ir y venir. 5 horas que sacas un camión de recoger basura. Antes tenías...
Señal que en 20 años no hemos hecho nada por solucionar el tema de la basura. Si son cinco horas y antes se podía hacerlo, pues algo hicimos mal, ¿no?
Claro. Eso, luego la otra... Ha habido enfrentamiento entre la empresa y el presidente municipal. A mí me da la impresión que el presidente municipal lo que quiere es formar su propia empresa metropolitana.
Pues un CIAPA de la basura, ¿no? El Vaciapa.
Exactamente.
Vaciapa.
Pero pues con
pero,
sus
pues,
cuates.
Básicamente eso
con
está
sus
en lo
cuates,
estatal,
con
¿no?
sus cuates.
Pues sí. Es que eso pasa en la estatal, ¿no? Son
¿cómo?
Cuates. La estatal quiere hacer un programa, pero con sus cuates también.
También. Sí. Entonces, ha habido muchos enfrentamientos, no ha habido ajustes de las tarifas. Ha habido, pues, muchos problemas. Obviamente la empresa tiene una parte del problema. O una parte de la culpa, pero la otra parte la tiene la administración. Así que a Pablo Lemus le vale sombrilla el ayuntamiento. Él trae en su cabeza el querer ser candidato a gobernador, que no quiere decir que vaya a ser gobernador, ¿sí? Y eso es lo único que le importa. Y piensa que Guadalajara es el centro de la ciudad.
Vale la pena mojarse.
Porque se dedica exclusivamente al centro de la ciudad. Pero tú sales a las colonias y ves... La Guadalajara de verdad, la Guadalajara que...
O sea que Pablo Lemus básicamente gobierna nomás para el Paseo Alcalde, es lo que está diciendo.
El Paseo Alcalde y el centro de la ciudad.
Y proximidades, ¿no?
Sí.
Bueno, en mi colonia todavía hay basura, ¿eh?
Y alrededores.
En mi colonia, que es San Juan de Dios, que es centro, hay montones de basura.
Sí. Ahora, también hay que decir, la gente a veces no ayuda. A ver, pasa el camión y por alguna razón... Tú no lo alcanzaste porque no te habías levantado, porque no lo había...
Porque tiene horarios irregulares, porque algún también, día sí pasa y otro día no pasa.
Eso es cierto. Antes pasaban diario, ¿sí? Pero muchas veces se nos pasa el camión y ¿qué se nos hace fácil? Ir y dejarla a la esquina, con todo el problema que esto acarrea. ¿Sí? Y así lo vamos a encontrar en muchos lugares. Ciertamente, la falta de...
educación de las personas, también eso no se hace.
Por un lado, ¿perdón? Pero también lo que Gerardo dijo, no hay un horario definitivo, porque un día te pasa en la mañana, otro día te pasa en la tarde, otro día te pasa en la madrugada.
O sea, sí, aventarles la bolita por completo a la gente tampoco está chido, ¿no?
No, pero también yo creo, no la estoy aventando a la gente solamente.
Yo sí.
pero sí hace falta una cultura en nosotros ciudadanos de no tirar basura en cualquier lado.
No, y de ordenarlo, mira, o sea, de
ir orgánicos, inorgánicos. Ustedes van a acordarse, porque no están tan jóvenes, pero...
Leve. Rubí.
Aquella campaña que hicimos de atínale al bote.
Ya no le hagan al loco, sigan tirando basura, no se la van a acabar.
¿Sí? Con mi,
sí, fue una gran pero campaña, ya ni fue, bote, fue señor. De Cifuentes, ¿no?
Bueno, sí, y con Miguel Galván. ¿Sí? Sí. Pero junto con esa campaña que se hizo por alrededor de un mes para concientizar a la gente, a partir del mes se empezó a multar a quien tirara basura en la vía pública. Uh-huh. Y eso es lo que hace falta. Cuando te duele la bolsa, te vuelves más ordenado. Sí, hay que mejorar el servicio de la basura, hay que mejorar muchas cosas. Hay que haya botes, porque ya no hay botes. ¿Sí?
Quitaron las papeleras de muchas colonias.
De muchos lados. Sí. Y ahora, les voy a decir un ejemplo. Cuando arreglamos la, una de las plazas, pusimos, a mí se me ocurrió decir, ¿sabes qué? Acero inoxidable, no tiene mantenimiento, no tiene nada. Estos se ven preciosos. La primera noche se robaron uno, ¿sí? Acero inoxidable. Sí.
A ver, señor, pero cuando ustedes están haciendo las campañas, ¿saben la clase de ciudad o municipio o estado que van a gobernar? Perdónenme, por ejemplo... un Pablo Lemus, en el supuesto de que estas aspiraciones que usted menciona llegara a concretarlas, de convertirse en candidato a la gubernatura, tendría que saber que se enfrenta a un estado repleto de problemas de delincuencia, que el cartel más fuerte del planeta se encuentra operando aquí, o el centro de operaciones del cartel es aquí, y todo lo que conlleva eso, ¿no? El tema de los aguacateros, los limones, el tema del medio ambiente, todo eso lo conocen cuando son candidatos, porque para eso se comprometen a ser candidatos, para tratar de resolverlo. Sí. Entonces, dicho eso, ¿saben ustedes a lo que se enfrentan? Estando en el lugar, decir que no se puede porque el otro les dejó algo peor, que es como la clásica y la constante que hemos tenido durante la historia moderna de la política local.
Nos entregaron un país en crisis, un cochinero.
Los últimos cinco años, yo no la aviento para atrás, ¿eh? Los últimos cinco años ha sido esa la
¿quién estuvo antes política. Que usted en el ayuntamiento, señor? ¿Otro panista?
Ramírez Acuña.
Ramírez Acuña.
Ah, pues sí, cierto.
Sí. Sí. Yo...
y era gobernador, ni modo que lo criticara.
No, a mí, nunca he tenido una buena relación con Ramírez Acuña.
¿Personal?
Personal.
Pero eso está fuera de la grilla, ¿no? Eso es un pleito ahí entre ustedes.
No, pleito. Simplemente
no se llevan bien y listo.
Sí, así es.
Ok.
Pero
institucionalmente había paro de un lado y del otro.
Pues fíjate que yo casi no tuve paro del lado que él. Sí,
¿A poco ahora que Ramírez Acuña sea otra vez candidato al gobierno por el frente no lo va a apoyar?
No, ¿cómo crees?
Ya no puede.
¿A poco ahora que usted sea candidato a gobernador por el frente Ramírez Acuña no lo va a apoyar?
¿Qué le vas
mira,
a dejar a mi
está muy
Diana?
Lejos que suceda eso. ¿Para qué hablamos de hipótesis? Lo que sí te puedo decir es que, y coincido con lo que tú dices, cuando tú llegas, sabes a qué llegas. ¿Sí? Yo tuve la fortuna de poder hacer un programa de gobierno antes de ser candidato.
¿No antes, yo creí que iba a decir antes de que el cartel Jalisco naciera?
No, claro. Antes de ser candidato. ¿Por qué? Porque sumé a algunas personas que me ayudaran a ver, en obra pública, ¿qué le falta a Guadalajara? Oye, en cuestión de orden, ¿qué le falta? ¿En seguridad, qué le falta? Sí.
¿Usted trajo a Nájera, no?
Sí.
Y tenía además los astros alineados, gobierno federal panista, con sus... a según es gobierno estatal panista y gobierno
mira,
municipal
yo,
panista.
Por ejemplo,
él fue el que lo trajo.
Usted trajo a Nájera.
Sí, conmigo dio excelentes resultados. ¿Qué pasó después? Ya no es mi culpa. Sí.
Qué chido es decir eso, ¿no?
Pues sí.
Yo les traje...
¿De dónde lo sacó?
No,
¿de dónde lo sacó?
Conmigo...
O sea, se me descarrió el bebé.
No, a mí no.
Ya después. A ya mí, creció, creció.
¿De Camino, dónde lo sacó?
Él era policía.
Tal cual.
Tal cual. Sí, mira, él empezó de policía a la edad de 18 años. Sí, policía de línea.
Invitado, por cierto, cuando quiera el caballero.
¿Quién sabe dónde esté? Nájera. Pero invitado.
Donde
está.
Quiera que esté, estamos seguros que, no. Estamos, que nos está
ya no
viendo.
Le, ¿ya no le contesta las llamadas?
No tengo su teléfono.
Tendría que tener alguna suerte qué? Como de deferencia hacia usted, ¿no? Porque lo introdujo en la vida pública en puestos de primer nivel. Fue no, su secretario de seguridad.
No, era director de la policía.
Director de la policía.
Sí, él empezó como policía de línea cuando yo iba, ni era, era precandidato. Le hablé a tres personajes policías.
Y los otros dos pudieron haber
espérame,
llegado.
Espérame, mira. Espérame. Déjame, no te sales desesperado. Digo, madre, ¿te es parece? Que
la... No, respeto a
qué, qué
a
chido. No. Qué chido, la neta.
Hablé con tres comandantes de policía, entre ellos Nájera, y les dije, necesito que cada quien me haga un proyecto de lo que creen que se necesita para la seguridad de Guadalajara. ¿Sí? ¿Qué les garantizo? Que de ustedes tres va a salir el próximo director de la policía.
Tómbola.
¿Sí?
Tómbola.
De cómo se llama.
La Chaveliña.
De que el proyecto que considere que es el mejor, pues yo voy a invitar a esa persona.
Como Alito hizo declinar, ¿sí?, a dos.
Entonces, yo invito. Me presentan los tres programas de policía antes de ser candidato y analizo. Me gustó más el de Nájera, ¿por qué? Porque se me hacía más fresco, de alguna forma. Y también, ¿por qué finalmente seleccioné a Nájera? Uno, porque él venía de la policía de Zapopan, él era el jefe operativo y no tenía... o tenía pocos intereses en la policía de Guadalajara, según mi percepción. Tenía pocos intereses afuera, en la calle, en ese entonces. Y lo único que dudaba de él era su juventud. Tenía 30 años. Entonces, yo sentía que no tenía la suficiente experiencia. Entonces le pedí a dos, tres amigos que lo entrevistaran. Y me hicieron el favor de entrevistarlo. Y la opinión que tuve hacia él fue favorable y por eso decidí. Eso sí, yo nunca le solté la rienda. Porque creo que lo que pudo haber pasado a futuro con él fue que se le soltó la rienda.
Deme dos minutitos de su tiempo. Usted también, por favor, le pido que me dé dos minutitos de su tiempo. Vamos a seguir en estos sus sótanos de Luis Carlos Nájera. Denos dos minutos, regresamos con ustedes, con el tío Fernando Garza.
Gracias por quedarse de vuelta en este su programa Los Sótanos del Joder, que de verdad no seríamos nada si usted no siguiera sintonizando semana con semana a este trío de compañeros que se la pasan divirtiéndose y brillando con nuestros invitados. Y hoy, como cada semana, claro que sí, tenemos un invitado muy especial, que es quien es Fernando Garza, exalcalde de Guadalajara y ahora regidor nuevamente del municipio tapatío, que nos estaba contando ya antes de irnos a este corte cómo es que eligió la ficha de Luis Carlos Nájera, quien probablemente después de haberlo soltado, pues por ahí tuvo algunos desvíos en su labor, ¿no? Probablemente no sabemos porque tampoco sabemos dónde está. Pero hay un punto que yo quisiera destacar de este gobierno, que para mí es muy importante y que puso al
¿de
ojo...
¿De este gobierno?
De este gobierno que tuvo usted en el pasado, que fue muy importante.
Dígale
para
que
el
no lo
futuro.
Rubí, por
favor,
favor,
estoy hablando, usted no es la introducción, si no quiere le digo otra cosa.
No se acelere, señor.
Sí.
Que
mira, mira, mira.
Para mí muy importante porque posiciona a Guadalajara en el ojo nacional trayendo el tema de la transparencia, ¿no? La transparencia que es, pues ya lo hemos platicado en algunos episodios anteriores, la página donde usted puede entrar a preguntarle lo que usted quiera al gobierno. Incluso si hubo un festejo de qué sabor era el pastel que se disputó ahí entre los invitados. Y pues es acá también gracias al gobierno del señor Fernando. Platícanos un poquito de eso y que pues incluso hizo que hace algunos meses, tal vez un año, recibiera Guadalajara un reconocimiento al respecto.
Mira, Guadalajara fue el primer municipio del país que tuvo una oficina de transparencia. Cuando a mí me sugirieron que se pudiera hacer esta oficina con el fin de darle transparencia al uso de los recursos públicos, yo invité al padre Jesús Fregoso, padre Chuchín.
Claro, no esperaba menos.
Sí, ¿verdad? Yo hablo al padre Chuchín y lo invito a que presida la oficina y me pone una sola condición. Le acepto estar aquí siempre y cuando usted jamás me pida que me haga pato a alguna petición o me pida algo para que yo lo esconda. El día que eso suceda, yo le doy mi renuncia.
Y que es básicamente la esencia de cómo debería ser una oficina de transparencia.
Así es. Entonces le dije, va. Y empezamos la oficina de transparencia con un secretario técnico, Vicente Viveros, que por ahí anda, ¿sí? Y el padre Chuchín. Eso fue nuestra primera oficina y fuimos la primera entidad de gobierno a nivel nacional que tuvo una oficina de transparencia.
Con un sacerdote al frente, ¿quién lo diría?
Sí, pero ve toda la labor social
no,
el padre
lo dudo.
Chuchín.
¿Sí? Y que hoy pues ya es ley.
Es ley. En mi tiempo no era ley, ¿eh? Uh-huh. Entonces, pues eso fue un buen logro de la administración porque le dimos certidumbre a los ciudadanos de que el recurso que estábamos usando lo usábamos de manera transparente.
Ingeniero, hablando de transparencia, ¿qué se siente ser el primer alcalde que luego fue alcalde panista, que luego fue candidato del PRD al gobierno del estado, que luego fue candidato a la alcaldía de Guadalajara otra vez por el PAN?
¿Qué se siente? Pues nada, que soy candidato y ya.
Pero no, o sea, en términos de ahorita en esta coyuntura nacional que tenemos del Frente Amplio por México, esta bizarrés de tener al PRI, al PAN y al PRD juntos en una sola cápsula que se llama Xóchitl Gálvez a este punto, ¿cómo le significa a usted este tipo de movimientos políticos?
Mira,
¿son estrategias? ¿Se valen los fundamentos políticos? ¿Se los pasan por el arco del triunfo?
Para empezar, no estamos inventando el hilo negro con una alianza como esta.
Aunque sí es extraño que un partido netamente de izquierda...
¿Me dejas terminar? Como dices tú hace rato, ¿me dejas terminar? Sí. Esto no es novedad. Y lo vimos, por ejemplo, en el año 88, si mal no me acuerdo, en Chile, que el Partido Comunista, de los más comunistas o de los más colorados que hay o ha habido...
Nomás que había una dictadura, ¿sí?, ahí, señor.
Y la derecha de Chile, peleando contra un dictador.
Exacto. Y sí, la diferencia aquí es que... O sea, ¿están peleando contra la dictadura de López Obrador?
Estamos peleando con una persona que está acabándose el país, las instituciones de este país. ¿Sí? Y eso, de acuerdo a los criterios que tenemos los políticos, o que tienen los tres partidos políticos...
¿Qué tenemos? Los políticos, dijo bien, ustedes políticos.
No, pero aquí es de la fe de los partidos.
¿Qué?
¿Sí? Es el que vamos a juntarnos buscando derrotarlo. ¿Por qué? Porque ha utilizado los programas sociales con fines eminentemente políticos.
Aunque con esos programas sociales sacó a mucha gente de la pobreza, según datos oficiales. Es decir...
Quinto informe de gobierno.
Es decir... No, sí, bueno, del INEGI y de tal, ¿no?
Sí.
Es decir, vamos, está haciendo política rescatando pobres que generaron los partidos que gobernaron antes. Y esto no es defensa al presidente, pero...
Sí, te escuchaste bien.
Pero es como...
Sí, mira, es que tus datos son parciales.
Y todos ya son constitucionales.
Sí. Mira, sí es cierto que la pobreza disminuyó en una parte.
Bastantito.
Bastantito, sí es cierto. Pero la pobreza extrema se incrementó. Y ahí, y chécalo.
Sí, no. Los datos ahí están.
Ahí están. O sea, yo no estoy en contra, y lo ha dicho nuestra futura candidata Xóchitl Gálvez, que no está en contra de los programas sociales. La cosa en que no estamos de acuerdo es el manejo que se le da a esos programas sociales. Aquí tú puedes irte a muchas colonias marginadas Y la gente, van y le dicen los
servidores de la nación.
Los siervos de la nación.
Siervos, servidores.
¿No? Hay que votar por X, porque si no te van a quitar.
Como lo decía el PRI, señor, el partido aliado que...
Sí,
que
lo han hecho. Eso es indiscutible. O sea,
son prácticas históricas.
Pues. Pero la diferencia de hoy es que ya es constitucional, pues ya no pueden llegar con la gente y decirle te los van a quitar, porque sí. Ya es constitucional. Ya no pueden llegar con Estelita y decirle te vamos a quitar el apoyo 65 y más.
Esto también va a parecer defensa morena, pero estamos diciendo que el partido en el gobierno hizo constitucionales los apoyos que antes eran discrecionales. Entonces, ¿cuál dictadura estamos...?
No, pero ahí ya no pueden, llegar a decirles nada.
No estamos... hablando de eso que tú dices, estamos hablando de que destruyó instituciones. Ha querido acabar el INE, ha querido acabar la Suprema. Sí, por eso, porque se lo pararon, no por su gusto. El pleito que trae con la Corte Suprema, pues digo...
Oiga, es decir, es un país de instituciones, pese a este presidente que lleva 5 años...
Que las ha querido destruir, que no lo han dejado indiferente.
Ajá. Tenemos un país con instituciones sólidas. ¿Cierto?
En algunas cosas sí.
No, en su opinión.
En algunas cosas sí. Sí las hay y yo espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación siga sólida. Aunque ya amenazó con que le va a recortar el presupuesto no sé cuánto. ¿Sí?
Es que también los jueces ganan un montón, señor. Oye, ya quisiera uno ganarse 250 mil pesitos al mes.
Ve a juzgar un narcotraficante que sabes que tu juicio te puede costar la vida. ¿Qué sucedió en Italia con las Brigadas Rojas? Tuvieron que poner a los jueces en una cápsula en donde no...
Con rostro cubierto, además.
Sí.
Con rostro cubierto. Sí. Tienen un riesgo muy grande.
Oiga, pero esa es una omisión. O sea, decir que los jueces están siendo los superiores del país, perdón, con todo respeto para la gente que es juez o trabaja en el Poder Judicial, no es verdad. Porque esa es una omisión...
¿Qué, perdón?
Que son los superiores del país al enfrentarse a la delincuencia. No, esa es una omisión derivada del Ejecutivo.
Si
la delincuencia organizada creció, son omisiones del Ejecutivo.
Abrazo,
y de
la fiscalía.
Así de fácil. Sí. No, y desde el Calderonato.
Y
desde Salinas de Gortari. Y desde Miguel de la Madrid y desde antes.
Sí, pero no a estos niveles.
Ay, pero es como decir, bueno, sí, antes se tiraba el agua, pero no tanto como ahorita, ¿no? Es lo mismo.
No es lo mismo. Discúlpame, no es lo mismo. Para mí no es lo mismo.
Señor, hacer tratos con el crimen organizado, independientemente del sexenio y la dimensión que el narco tenía en sus momentos de inicio, ahorita es lo mismo. Es un pacto ilegal.
Claro, totalmente.
Que creció en dimensión y ahora es imparable.
Totalmente ilegal.
Es imparable ahora.
Y voy a poner un ejemplo mío. A mí, siendo precandidato, fueron a buscarme.
¿El crimen organizado?
Sí. Fueron a ofrecerme dinero. Así de fácil.
¿De Guadalajara?
Claro. Y lo mandé a Chihuahua un baile. Cuando llegué a la presidencia, la persona que fue a ofrecerme dinero era parte de la policía de Guadalajara.
Ya.
¿Y lo corrió?
La corrimos.
¿Y después?
Después fue a un miércoles ciudadano a reclamarme.
¿Que lo había despedido?
Que por qué la había corrido. ¿Sí? Cuando vio que le dije que ya no había retorno, que aceptara y que la próxima vez que intentara meterse a un cuartel la iba a detener, me dijo: se le olvida que tiene hijos. Su hijo fulano, tas, 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 tas. Su hijo mengano, tas, 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 tas. Su hijo perengano, tas, tas, tas. Me dio santo y seña de mis hijos, de los 3 varones que tengo. Y le dije: váyase usted mucho y le advierto, me toca uno de mis hijos, me voy con todo contra usted. ¿Sí? Y la corrí. Teníamos como 3 o 4 meses en la administración.
El origen era el tema de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
De la alianza. Del
sí, de la alianza,
correcto.
Sí, el tema era la alianza. Va, para ya no darle tantas vueltas. Entonces, ver al PAN y al PRI y al PRD unidos por una misma causa en estos momentos es legítimo, sin importar que uno haya nacido como consecuencia del otro para erradicarlo.
La causa es México. Eso es lo que justifica todo. ¿Sí? Esa es la causa.
¿Usted
única.
Sí cree que estábamos mejor antes del...
¿Cuando estábamos peor?
2018.
Digo, ¿estábamos mejor cuando estábamos peor?
Mira, yo creo que hay cosas que están mucho peor ahorita que antes, pero también, por ejemplo, lo que tú dijiste, sí hubo un sector de la población que salió de la pobreza, ¿sí? Pero hay, por ejemplo, inversiones, la refinería, que ya sacó gasolina, ¿no es cierto?
No ha sacado gasolina.
¿El sábado lo dijo?
No. Sí, en su informe dijo que iba a empezar a refinar ese día.
¿El sábado lo dijo? ¿Sí? El Tren Maya, yo estoy de acuerdo, porque yo escuché el comentario de Vilas, gobernador del PAN en Yucatán. Dice, es una buena inversión. A mí, como gobernador de Yucatán, me conviene porque beneficia a mis ciudadanos. ¿En qué los beneficia? Que voy a tener fácilmente gente de Cancún, en Mérida, claro. Y esto me va a aumentar el flujo de turistas que vienen a mi ciudad. Va a haber una mayor generación de riqueza.
Con sus asegúnes, porque ese proyecto todavía no es público. Pues se le ha estado pidiendo y todavía no lo ha publicado.
No arranca.
¿Sí? Señor, me deja cerrar. Ya nos están cortando el tiempo aquí.
¿Tan pronto?
Disculpe, así es la televisión.
¿Por qué te lo acabaste tan pronto?
Pues usted, que no habla bien despacito también, cierto presidente.
La ocasión.
Oiga, nada más
todo
para
yo,
cerrar.
Todo yo.
Nada más para cerrar, entonces. Sí. ¿El Frente Amplio por México es la solución de este país?
No, la solución somos los ciudadanos.
¿Y entonces?
Que estemos atentos a lo que está sucediendo en el país. Que le exijamos a nuestros gobernantes, vale sombrilla de qué partido sean, ¿sí? Hay que exigir que cumplan, que hagan su labor. Hoy los ciudadanos somos omisos. Mira, yo hago una prueba muy sencilla en colonias cuando la gente se queja. ¿Quién es tu diputado local? ¿Quién es tu diputado federal? Uh-huh. El 99% sí. De las personas no saben quiénes los gobiernan.
Claro.
¿Sí? Entonces, y muy probablemente en unas semanas más, en unos meses más, van a andarle tocando la puerta porque se quieren reelegir. Entonces, nos falta ciudadanía. La solución la tenemos nosotros en las manos, no los partidos políticos. En la medida que nosotros exijamos a todos los políticos que cumplan su función, entonces vamos a tener un mejor México.
Nos quedamos con esa reflexión. Exíjale a su diputado, exíjale a su alcalde, exíjale a su gobernador, aunque se enoje y lo regañe. Usted exija, porque para eso
están,
exíjale al presidente de la República, a su senador, exija,
a su
regidor, exija. Esa es nuestra tarea como ciudadanos. Se lo dice un político, fíjese. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este nuevo episodio de Los Sótanos del Poder, que estamos a nadita de cumplir 100 con ustedes. Muchísimas gracias por tanto cariño. Nos vemos en el siguiente de esos que son sus y no nuestros, Sótanos del Poder. Hasta el que sigue.